Son las 7 de la tarde, es el tiempo en el que arranca el enfoque de Onda Madrid. 5 horas de radio para la actualidad, la información y el análisis.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
5 horas de radio que hacemos pensando en usted, un oyente inteligente al que intentamos darle lo mejor que podemos y tenemos encima de nuestra mesa, que es nuestro análisis y nuestra capacidad para darles información y además hacerlo de forma amena. Dentro de un rato vamos a entrevistar a Carlos de la Sierra, que es un abogado experto en reclamaciones por el tema de la plusvalía. Si usted se encuentra en esa situación, se acaba de pagarla o está a punto de hacerlo, pues seguramente le convendría escuchar a Carlos de la Sierra. Y también a Susana Burgos y a Ricardo Lucas en la tertulia económica, porque hablaremos de este asunto. Y a Juan Carlos Pérez de la Fuente, nuestro hombre del teatro, que viene hoy con uno de los grandes de la poesía y de la cultura en España, que es Luis Alberto de Cuenca. Y en tertulia, a partir de las 10, Jaime González, Eva Urue, Javier Gallego. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Anoche, en este mismo programa, un experto científico, vulcanólogo, nos decía que lo de la palma puede ir para largo, que quedan semanas, quizá meses, que no hay muchas certezas sobre el futuro y que toca ir contando lo que ocurre, porque la mano del hombre poco o nada puede hacer frente al despertar de la naturaleza. En estas situaciones seguimos siendo muy pequeños, insignificantes, y es curioso, porque un rato antes de que entrevistáramos a este científico, el periodista José Manuel Nieves anunció también aquí que el hombre pondrá su pie en la corteza de Saturno en el año 2076. Y entonces uno se pregunta cómo es posible que los hombres, que los humanos, que los sapiens seamos capaces de conseguir lo inimaginable, pero no podamos contener la furia de un volcán que no se apagará en muchos días. Ve uno las imágenes de ese enorme escupidero de lava, escucha la impotencia que declaran los que más saben para contenerla, y vuelve a mi cabeza la advertencia de José Manuel: si queremos sobrevivir como especie y a lo largo de la historia, necesitaremos poner en marcha un programa espacial agresivo y sostenido que incluya la colonización de otros mundos más allá de la Tierra. No, no es ciencia ficción. Así de drástica es la conclusión de ese estudio llevado a cabo por los investigadores de la NASA. No hay vuelta atrás, no la hay. Si queremos sobrevivir, algún día deberemos irnos de aquí. Pero mientras estamos aquí, este es el mejor sitio posible para nosotros. Incluso lo sigue siendo ahora que, como dicen las tediosas crónicas de los periodistas que informan desde La Palma, el volcán ruge y ruge. En fin, pobre animal, el león, que es sobrevalorado cuando llegan al cerebro las palabras, cuando no llegan al cerebro las palabras necesarias. Y sin embargo, con viajes pendientes a Saturno y con un planeta, el nuestro, con volcanes activos, guerras, epidemias y enfermedades, pobreza, supersticiones, religiones suicidas, dioses que hablan a los pueblos elegidos, el hombre es capaz de adaptarse y mimetizarse con el medio y la historia que le toca digerir, que es poca, poquísima si pensamos en los millones de años que hay tras la creación del universo. Y es verdad, somos, sí, una mariposa con pretensiones e ínfulas de eternidad. Poca cosa, la verdad. Que nos adaptamos con facilidad, lo he visto en unas imágenes de la guerra de Siria, donde se combate y muere en las trincheras, mientras una parte de la población en ese mismo territorio vive como si estuviera en una playa del Arenal de Javia, ausentes a los tiros y a las bombas, toman el sol y consumen alcohol como si el mundo fuera el paraíso que las religiones prometen. Eso nos decía anoche, ayer, el vulcanólogo Miguel Ángel Morcuende, que en La Palma, a pesar del volcán y de los continuos terremotos, la vida sigue. Los comercios siguen abiertos, los bares despachan cafés y cenas los restaurantes. que el sufrimiento vive con lo cotidiano y la costumbre, que las lágrimas de quien todo lo ha perdido están cerca de quien hace planes para el futuro, que ese hombre que destrozado rompe a llorar frente a una cámara de televisión, ignora, cómo no lo va a ignorar, que quizá en ese mismo momento una joven de 18 años se acaba de enamorar. A todo esto, el escritor y poeta José Manuel Caballero Bonal le llamaba la costumbre de vivir. El tiempo que nos queda, eso en realidad es lo que somos mientras la vida va pasando y nosotros creemos poder vivirla, contarla y sentirla. Y entonces vuelve el poeta, vuelve Caballero Bonal a reclamar su espacio entre la actualidad que habla de un viaje y de ese viaje eterno que el hombre prepara para Saturno cuando yo tenga 117 años. Y el poeta ocupa su espacio. ¡Qué terror de repente de los timbres! La botella vacía se parece a mi alma.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Siete y seis minutos, la crónica de la actualidad hasta las 7:30, hora en que llegue el deporte, con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y lo primero, como cada tarde a esta hora en el Enfoque en Onda Madrid, es echar un vistazo a las carreteras, al estado de la circulación en Madrid y en su comunidad. Dirección General de Tráfico, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tráfico lento de entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas y también en la A42 a la altura de Villaverde. Además de salida, complicaciones en la A3 en Rivas y en la A5 en Arroyomolinos y en ambos sentidos dificultades en la A2 en Torrejón, en la A4 en Butarque y Pinto y en la A6 en Aravaca y Majadahonda. Ya en la M40, densidad circulatoria en varios tramos. Destacamos la zona de Valdemarín y túneles del Pardo en dirección a la A6.
Era un día señalado hoy en lo económico en la Comunidad de Madrid porque era el día anunciado en el que nos iban a presentar los presupuestos de la región, lo que se puede gastar cada consejería el próximo año. ¿Para qué irá destinado el dinero que todos los madrileños pagamos con nuestros impuestos? Carreteras, educación, transportes, son muchos los vértices de unas cuentas públicas que, de aprobarse, serían las primeras desde que Isabel Díaz Ayuso es presidenta de la comunidad. Begoña Larcón.
Son los primeros presupuestos de Isabel Díaz Ayuso. Durante el gobierno de coalición con Ciudadanos fueron prorrogadas por dos veces las cuentas que en 2019 dejó Ángel Garrido, pero para 2022 Madrid tendrá otros presupuestos, los de la recuperación y el dinamismo, los presupuestos de la eficiencia, porque cada euro se aprovechará al máximo y sobre todo pensando en las necesidades sociales, apunta la presidenta.
El 88% del gasto va a estar destinado a servicios sociales, donde el incremento mayor va a ser en sanidad, en educación, y donde el empleo va a ser nuestro puntal. Y además nosotros tenemos el aval de la EREF, del Banco de España, etcétera, que son los mismos organismos que a su vez ponen en tela de juicio las previsiones del gobierno.
El gobierno regional registrará mañana en la asamblea el proyecto sin el acuerdo previo con Vox y con pocos guiños hacia sus exigencias, aunque inciden en Sol, la voluntad es máxima. De momento las negociaciones siguen en curso, aunque el posible entendimiento tendrá que plasmarse vía enmiendas. La previsión es que la votación del texto se produzca en un pleno que previsiblemente se convocará a finales de diciembre.
El primer paso es este, es presentar el anteproyecto, es presentar el borrador, por así decirlo, un borrador que puede cambiar o no cambiar, un borrador que se presenta a los grupos para que decidan su voto. Y el Partido Popular, como nos contaba Begoña Larcón, necesita el voto de Vox, no el voto a favor, no es necesario un sí, pero sí que es necesaria al menos una abstención. Y esa abstención todavía no está clara, Luis Mínguez.
El proyecto de presupuestos regionales contiene un guiño claro a Vox con las previstas ayudas a la natalidad, pero no recoge, al menos en la fase actual, otra de las reivindicaciones de la formación, la gratuidad de la enseñanza no obligatoria, es decir, guarderías y bachilleratos. Nadie en Vox ha querido pronunciarse esta tarde sobre lo ya conocido, pero Rocío Monasterio dejaba claro esta mañana en Antena 3 que, en lugar de oponerse de plano, darán su batalla en las enmiendas parciales y pujarán por eliminar o reducir reducir gasto público superfluo, como por ejemplo las campañas de promoción de las consejerías.
Queremos que los recursos estén de verdad en proteger a aquellos que lo están pasando mal, en sanidad, en educación y en la emergencia social, ¿no? Y todo lo que sea gasto político, gasto superfluo, grasa del sistema, yo creo que tenemos que eliminarlo.
Todavía hay tiempo, piensan en Vox, para hacer valer sus imprescindibles votos en el texto final de los presupuestos regionales.
Eso es lo que dice hoy Vox. Toca negociar, negociar mucho en busca de esa abstención, aunque parece complicado que los de Rocío Monasterio se alineen con las izquierdas para tumbar las cuentas, porque las izquierdas, eso sí que está claro, van a votar en contra. Pepe Frutos.
La primera lectura de los presupuestos ha originado un profundo rechazo en la izquierda. Los tres grupos hablan de regalos fiscales, insuficiente inversión en servicios públicos o continuismo. María Pastor, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
El Partido Popular pretende seguir con los beneficios fiscales y los regalos fiscales en vez de poner en marcha políticas que inviertan y generen inversión.
Nuestra apuesta es muy clara y es un modelo de región distinto, emprendedor, innovador, basado en la economía del conocimiento. Y estos presupuestos, por ahora, parecen continuismo.
Son recorte, ruido y regalos a los amigos de Ayuso, pero aderezados con un buen pellizco de ultraderecha.
Más Madrid confirma ya que presentará enmienda a la totalidad, que Vox puede hacer fracasar simplemente con su abstención.
Pero además de la parte política, queremos desgranar estas cuentas. ¿En qué se van a invertir esos 23.000 millones presupuestados para el gasto? Parte de ellos son para llevar a cabo la bajada de impuestos que tanto han prometido desde la Puerta del Sol. Rafa Cerro.
Sí, la mayor bajada fiscal de la historia de la comunidad, según el gobierno autonómico. Dice el Ejecutivo que sus grandes cuentas, sus planes para gastar el dinero del contribuyente favorecerán la recuperación económica y social y crearán empleo. Y que su elaboración parte de una previsión del 6% que consideran, de todas maneras, los técnicos, conservadora, previsión de crecimiento conservadora de la economía madrileña para el año que viene. Bajada que el Consejo de Gobierno aprobará el próximo 3 de noviembre. Eso en cuanto a reforma fiscal.
Pero también apuntan hacia lo social, Rafa. Aumenta el gasto, por ejemplo, en educación o en sanidad, ¿no?
Sí, novedad lo que decía Luis, fomento de la natalidad. Por primera vez, presupuestos regionales con eso, con un plan de natalidad, casi 30 millones de euros. ¿En qué se concreta esto? Desde enero del año 22, las gestantes de menos de 30 podrán optar a una ayuda mensual de 500 euros durante 29 meses, desde el quinto mes de embarazo y hasta que el bebé cumpla 2 años. Solo si llevan más de 10 años empadronadas aquí. Se trata de ayudar a construir familias que hayan hecho su plan de vida en esta región. En fin, la comunidad asegura que con estos presupuestos podrá seguir prestando servicios públicos de calidad. Insiste en que estos 23.000 millones que los presupuestos distribuyen se dedicarán sobre todo a eso, a fines sociales. Sanidad, 8,6% más de gasto, sobre todo para la atención primaria, y educación, 78% más de dinero para construcción y mejora de los centros educativos públicos, para crear nuevas plazas.
Pues veremos cómo recogen los profesionales de la sanidad el aumento de un 8,6% para esa partida sanitaria, pero de momento hoy teníamos convocadas varias protestas desde este sector. Ángel García.
Los trabajadores de la limpieza de los hospitales públicos madrileños anuncian una huelga indefinida a partir del día 29. Piden cobrar el complemento profesional que les reconoce el convenio, pero las empresas dicen que no lo pagan porque la Comunidad de Madrid no reconoce la deuda. Lo explicaba Pedro Garijo, de Comisiones Obreras.
Que es intolerable el desprecio con que están tratando tanto las instituciones de la Comunidad de Madrid como las patronales a estos trabajadores que son de la limpieza de los hospitales, que tan necesarios e indispensables han sido. Muchas palmaditas en la espalda, pero a la hora de cumplir sus compromisos sociales no los están llevando a cabo. Les adeudan cantidades desde el año 2018.
También protestaban ante la Consejería de Sanidad las asociaciones y sindicatos de la Mesa para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, que pide más recursos económicos y humanos para la atención primaria. Inma Martínez, delegada de UGT.
La atención primaria, después de muchos años de desgaste, está totalmente desguazada y los profesionales están totalmente agotados. Si quieren hacer realmente un plan, hay que aumentar la presupuestación de la atención primaria en concreto.
En este sentido, el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, asegura que el presupuesto de sanidad se incrementa este año en 700 millones de euros.
La atención primaria va a ser una de las prioridades también. Se va a apostar también, y los presupuestos lo incluyen, incluyen telemedicina, sistemas de monitorización domiciliaria, sobre todo de personas mayores, y la modernización también abarca infraestructuras sanitarias.
Pero la Marea Blanca considera insuficiente la dotación para la atención primaria y reclama que el 25% de los casi 9.000 millones presupuestados para sanidad vayan a este nivel asistencial.
De unas cuentas, las de la comunidad, a otras que se van a ver un mordisco que, no por esperado, deja de ser preocupante. La sentencia del Constitucional que tumba el impuesto de plusvalía preocupa a los alcaldes que piden soluciones, Enrique López.
El gobierno pide prudencia.
Estamos esperando el contenido de la sentencia y ya estamos viendo la fórmula en la que abordar esa nueva redacción de ese impuesto para los ayuntamientos.
Pero los ayuntamientos alertan, en esa espera perderán millones de euros en ingresos. En el caso de Madrid, casi 500 al año. Martínez Almeida, alcalde de la capital.
Esperemos que pasen de las palabras a los hechos, porque si no, nosotros habíamos presupuestado unos ingresos importantes por plusvalía. La situación de incertidumbre que tenemos en estos momentos hace que sea muy difícil que podamos tener una visión clara de esos presupuestos.
Este impuesto es la segunda fuente de ingresos para los consistorios por detrás del IBI.
Aquí en Madrid además se ha lucubrado con que esa sentencia podría tener efectos adversos en la anunciada bajada del IBI. Begoña Villacís, vicealcaldesa, dice que de momento no se descarta esa bajada, pero que hay que buscar soluciones urgentes.
No se descarta porque a día de hoy no tenemos nada en claro. Digamos que no se ha pronunciado el gobierno, tenemos que terminar de examinar el impacto con la sentencia, así que no se descarta.
En clave nacional, el gobierno sigue tratando de resolver sus problemas internos, su crisis interna en torno a la reforma laboral. Se van dando poco a poco pasos para desencallar una situación ya de por sí muy complicada. Las diferencias entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño siguen de manifiesto. Tal es así que el presidente del gobierno ha tenido que convocar una reunión con ambas para la próxima semana. Noelia Ontoria.
El gobierno volverá a fijar su posición sobre la reforma laboral en una reunión el martes 2 de noviembre en la que participará Pedro Sánchez y las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo está aparentemente satisfecha porque así podrá confirmar si los socialistas siguen comprometidos con la derogación de la reforma del PP acordada en el pacto de coalición. La ministra portavoz Isabel Rodríguez asegura que ese pacto sigue vigente, pero no se atreven a pronunciar la palabra derogación y hablan de mantener el contenido vivo para lograr así un amplio acuerdo con sindicatos, pero también con empresarios.
Estoy muy contenta, le doy las gracias al presidente del gobierno. Vamos a trabajar con discreción una vez más para saber los límites de esa reforma que vamos a plantear.
No hay duda en el contenido, un contenido que ha de ser vivo para lograr ese acuerdo entre todas las partes.
A partir de ahora, ministerios socialistas se sumarán al de Yolanda Díaz para preparar semanalmente las reuniones con los agentes sociales y evaluarlas a su término.
Esto los dos socios de gobierno, el resto de partidos miran con asombro estas luchas internas. Pablo Casado insiste en que no hay que tocar la reforma laboral de su partido, la reforma laboral de Mariano Rajoy, se pregunta qué pensará Bruselas de este espectáculo.
Este gobierno lleva palos desde que se constituyó. Sánchez eligió unos socios radicales y al final tiene que decir la verdad o en Bruselas o en Madrid o, si es posible, a todo el mundo. Necesitamos estabilidad, certidumbre. España lo está pasando muy mal. Necesitamos que se cree empleo y eso solo se puede hacer manteniendo la reforma laboral que ya creó 3 millones de puestos de trabajo. Y este debate es absolutamente dañino para los intereses de los españoles.
Esto Pablo Casado, líder del Partido Popular, líder de la oposición. ¿Qué es lo que opinan los agentes sociales, parte fundamental del asunto, Flor Carazo?
Los empresarios se oponen a derogar la reforma laboral, pero están dispuestos a introducir mejoras. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, pide una única voz para negociar.
Yo no voy a entrar en el juego de lo he dicho antes, si quiero a papá o a mamá. Bastante más complejo que solo hablar de la guerra de dos ministras.
Los sindicatos apuestan por sacar adelante la nueva reforma laboral, aunque la patronal se desmarque del acuerdo. Una y sordo Comisiones Obreras, Pepe Álvarez, UGT.
En mi opinión, conceder derecho a veto a COE es una torpeza enorme que pone más difícil el acuerdo.
El gobierno decide quién se presenta por el gobierno, pero eso sí, vamos a continuar la reunión en el punto en el que la hemos dejado la semana pasada.
Los sindicatos amenazan con movilizaciones y se empiezan a revisar las propuestas que ya se han negociado.
Todavía en clave nacional, Teresa Rivera se ha ido hoy a Argelia en medio de otra crisis, la de la luz que viene derivada de los precios de los combustibles fósiles o del gas. Pues bien, en medio de unos precios ya de por sí desorbitados, se cierra el gasoducto que trae el 25% del que consume España. Sergio Rodríguez.
Hola, Javier. Pues de todos modos, dice la ministra que no habrá cortes de suministro. Así lo ha asegurado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, tras el compromiso adquirido con el gobierno argelino. Recordamos que Argelia, el principal suministrador de gas a nuestro país, cuenta con otro gasoducto, el Medgaz, que llega directamente a Almería sin pasar por el territorio marroquí y que tiene capacidad para transportar 8.000 millones de metros cúbicos que en enero se prevén aumentar hasta los 10.000 millones.
Acometer este transporte de gas a través del gasoducto de Medgaz, vista que la relación contractual con el gasoducto del Magreb expira el 31 de octubre, y cómo complementarla con gas natural licuado, con arreglo a un calendario que tenemos que precisar.
La ministra se refería hace apenas unas horas a otra forma de transportar el gas, con barcos metaneros que lo convierten en gas natural licuado, aunque con un coste superior. También esto está asegurado, dice, ante posibles demandas futuras por parte de España.
No solamente se ha explicitado en la garantía total con respecto al suministro, a los volúmenes de suministro pactados hoy, sino la apertura, en su caso, a estudiar cuándo y cómo, en el caso de que España reclamara, pidiera un incremento de esa oferta, esto se podría llegar a materializar.
Recordamos que fue el propio presidente argelino, Abdelmejid Tebboune, el que confirmó el cierre del gasoducto Magreb-Europa cuando Argelia rompió sus relaciones con Marruecos el pasado mes de agosto.
Y en clave de tribunales, nuevo varapalo al gobierno. El Constitucional dicta que no estuvo ajustado a la Carta Magna el segundo estado de alarma y la cogobernanza con las comunidades autónomas. Tercer golpe de este tribunal al Ejecutivo, que ya declaró inconstitucional el primero de los estados de alarma y también el cierre del Congreso durante la pandemia. Lupe Ortiz.
Prorrogar el estado de alarma no fue razonable, no tuvo coherencia, no por la duración de esa prórroga, 6 meses, sino por la falta de control parlamentario. Es para los magistrados inconstitucional. Se desapoderó al Parlamento de una de sus labores principales, la de vigilancia al Ejecutivo. También es contrario a la Carta Magna delegar en las comunidades autónomas para que las autoridades actuaran en sus territorios aplicando restricciones de derechos fundamentales. Los dos aspectos han provocado que el segundo estado de alarma también se haya declarado ilegal, como el primero, estimando en parte el recurso presentado por Vox. Alcanzar esta decisión no ha sido fácil y, de nuevo, con división. 6 votos a favor, pero 4 magistrados, entre ellos el presidente del Constitucional, han votado en contra. En los próximos días, los argumentos de esos votos y también de la sentencia.
Ha valorado la ministra de Justicia, Pilar Llop, este asunto. Dice que el gobierno respeta, pero no comparte la postura del Constitucional y que hizo todo acorde a la legalidad.
El gobierno respeta, el gobierno acata, pero el gobierno no comparte la resolución del Tribunal Constitucional. Y es evidente que el gobierno actuó en todo momento, así como también las autoridades de las administraciones territoriales actuaron para salvar la vida y para salvar la salud de los ciudadanos y las ciudadanas, y que lo hicieron siempre bajo el paraguas legal que les ofreció el estado de alarma para así poder actuar sobre los focos de la pandemia.
Volvemos a Madrid. Después de los grandes atascos que vimos el lunes, el ayuntamiento anunció que habría grúas fijas en puntos estratégicos de Madrid por si se producían este tipo de accidentes que provocan enormes retenciones, y retirar los vehículos cuanto antes. Pues bien, mañana mismo empiezan a funcionar esas grúas. Mar García.
Desde mañana las veremos cerca de la M30, Nudo Norte, Ventas, Méndez Álvaro, Moncloa o Arroyo Fresno. El mismo dispositivo que se establece para un día de lluvia. Son 9 grúas, estarán en 13 puntos según la hora punta de mañana o tarde. Ubicaciones de forma indefinida de momento hasta evaluar su eficacia. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Vamos a ver los próximos días, las próximas semanas, cómo evoluciona y si es necesario que estén las 9, que haya menos, o incluso si fuera necesario incrementarlo. Y después pues veremos si es necesario mantenerlo de manera indefinida.
Y en los próximos días personas, protocolo para suspender trabajos de mantenimiento, conservación o recogida de contenedores, también en hora punta para el tráfico, aunque la principal medida, según el gobierno de Cibeles, es recuperar usuarios en el transporte público.
En un momento llega Rodrigo de Pablo, llega el enfoque del deporte, antes la agenda cultural con Manolo Calderón.
Mañana se inaugura en IFEMA Body War, el ritmo de la vida. El doctor Gunther von Hagens, inventor de la técnica de la plastinación, y la doctora Angelina Walley, diseñadora creativa, presenta la muestra de anatomía más exitosa del mundo, el cuerpo humano en toda su esencia. En la Filmoteca, mañana a las 5 de la tarde, proyectan 7.000 días juntos de Fernando Fernán Gómez. Unas vecinas cotillean todo lo que sucede en la casa de un matrimonio que no para de discutir.
Además, él se ha echado un amante.
Una mujer joven.
Mi hija y yo los vimos en la calle haciendo de todo. Mire, no sabe usted lo que sentí. Una sensación como de ahogo. Vamos, se me puso mal cuerpo y todo.
A las 9, las brujas de Zugarramurdi y de Alex de la Iglesia, dos hombres que acaban de hacer un robo, terminan en un pueblo de Navarra en el que opera un grupo de brujas.
¿Y nosotras qué somos? ¡Ayuda! ¡Y hará justicia!
¡Justicia!
¿Pero qué dices? ¿Tú eres idiota?
¿Que me dejo llevar?
En la Cineteca, a las 7:30, la boda de Rosa, de Ciar Boyain. Una mujer de 45 años se da cuenta que ha dado demasiado a los demás y decide tomar las riendas de su vida.
Que estoy cansada de muchas cosas. Sí, estoy pensando en abrir el taller de mi madre. Quiero empezar una nueva vida. Ahora es mi momento.
Habrá un coloquio posterior con la guionista Alicia Luna. A las 8, cuarto Festival de Cine por Mujeres, que también se traslada a la Sala Berlanga. Y volvemos a la Cineteca, donde a las 8:30 podemos ver el documental Enrique Urquijo, Volver a ser un niño, de Miki Blanco y Javier Jado, sobre el líder de Los Secretos. Habrá luego de la proyección un coloquio con los directores y con el músico y hermano de Enrique, Álvaro Urquijo. En el Teatro Valle Inclán, del 28 al 31 de octubre, la directora Caroline Guyelá presenta su segunda parte del ciclo Fraternité, Conte Fantastique, una fábula fantástica acerca de la fraternidad humana. En el Teatro de la Comedia, desde mañana, Caravaggio, Fermier y Velázquez, Xavier Albertí, sentado al piano, interpreta un espectáculo-conferencia que analiza cuadros de estos autores. Escuchamos a Albertí.
Como nos enseñó Michel Foucault, una buena obra de arte es aquella que contiene el espíritu que la hizo nacer en su tiempo. Por tanto, mirar un cuadro no solo es ver técnica pictórica, no solo es ver cromatismo, no solo es ver luz, no solo es ver contorno, es también ver una época determinada.
Suma Flamenca trae mañana al Círculo de Bellas Artes al cantaor David Palomar y a la Sala Negra de los Teatros del Canal a la bailaora Sara Calero, que estrena La Finitud, y en el Auditorio Ciudad de Alcobendas el quinteto de Antonio Lizana. Mañana en la Riviera Festival, Vinagre Enéfico, para ayudar a los damnificados por el volcán de La Palma, con Carolina Durante, Lala Love You o Joe Crepúsculo, entre otros. 27 de octubre de 2013 fallecía con 71 años, Lou Reed. Que se lo pasen bien.
Came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.